Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio 5, Todo Noticias.
La Directiva Europea sobre Eficiencia Energética en la Construcción de Edificios obliga desde diciembre de 2020 a que cualquier inmueble de nueva planta deberá tener un consumo energético casi nulo y generar la energía necesaria con fuentes renovables situadas en la misma construcción o en emplazamientos cercanos. La sostenibilidad cobra así un papel protagonista en el sector inmobiliario, no solo por su importancia medioambiental, sino también porque el consumo energético doméstico incide de manera notable en el bolsillo de los consumidores, que estamos padeciendo el encarecimiento progresivo de los suministros que en algunos momentos alcanzan récords históricos. Hoy en Sostenible y Renovable hablamos con Silvia Soutullo Castro. Hola Silvia, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, encantada.
Y con José Antonio Ferrer, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenidos ambos de la Unidad de Eficiencia Energética en la Edificación del CIEMAT. Bueno, según el IDAE, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, en España solo un 0,25% de las viviendas cuenta con la certificación energética A. Eso quiere decir que algo estamos haciendo mal, ¿no?
La verdad es que sí, que las normativas europeas desde hace unos años obligan ya a que sean los edificios de consumo casi nulo y que tengan ya implementadas medidas de eficiencia energética. Pero es cierto que la construcción hasta el Código Técnico de la Edificación de 2006 pues era una edificación que no tenía muy en cuenta ningún factor de sostenibilidad ni de eficiencia energética, y los consumos energéticos mayoritarios de las viviendas en España son ES y GES.
Hay mucha diferencia, claro, entre un edificio que tenga una clasificación energética A y una E. Hay un mundo ahí, ¿no?, entre medias.
Sí, sí, desde luego lo hay. Y hay que ser conscientes, además, sí, que como decía Silvia, es obligatorio hacer ese tipo de intervenciones en obra nueva y también en rehabilitaciones integrales. No estamos muy mal situados para lo que es, pero ciertamente deberíamos implementar medidas de eficiencia energética en los edificios de una forma mucho más seria. No todos tienen por qué ser A, pero desde luego sí que fueran por lo menos D para arriba los edificios.
El Código Técnico de la Edificación, que se aprobó en 2019, está diseñado para que los edificios de nueva construcción consuman poca o muy poca energía. Eso sí, sin renunciar a un buen nivel de confort en el interior. Pero claro, ¿cómo lo conseguimos? Porque hasta ahora estamos acostumbrados. Cuando hace calor ponemos el aire acondicionado, cuando hace frío ponemos la calefacción. Se trata precisamente de eso, de utilizar cuanto menos sistemas de calefacción y de refrigeración a los que estamos acostumbrados, ¿no?
Claro, los principios fundamentales serían, un principio, lo primero es reducir la demanda aprovechando los recursos locales y naturales que tienes. Es decir, construir el edificio de forma que maximice la entrada de ganancia solar en los momentos de los periodos de calefacción, es decir, en invierno en España, y que minimice la entrada de radiación solar y potencie la ventilación en los periodos de verano. Ese sería el primer punto. El segundo factor, una vez que tengas ya una demanda que sea lo mínima posible, darle esa demanda con unos sistemas renovables, que así consigas un consumo lo más eficiente y lo más renovable posible. Y si de ninguna de estas formas puedes conseguir reducir el consumo final del edificio, utiliza los sistemas más eficientes posibles para reducir totalmente el consumo final del edificio.
Yo no sé, yo siempre me pregunto, ¿pero cuál es realmente la temperatura ideal para estar a gusto en el interior de un piso o de un apartamento? Porque ahí es muy difícil ponerse de acuerdo, ¿no?
Eso es muy subjetivo, porque realmente confort se define como un estado de bienestar y salud, un estado mental. Entonces es muy complicado definir cuál es. Sí que es cierto que el Código Técnico y el RITE, la Reglamentación de las Instalaciones Térmicas, recomienda unas temperaturas de consigna entre 21 y 26 dependiendo de la época del año. Entonces, en función de eso es como se suelen ajustar los sistemas de acondicionamiento. Pero es cierto que es algo bastante subjetivo y depende mucho del tipo de actividad que esté realizando, de las expectativas de los propios usuarios y de que los propios usuarios se pueden adaptar a las situaciones. Por ejemplo, si yo tengo mucho calor, antes de encender el aire acondicionado me quito un jersey. O si tengo mucho frío, antes de subir la calefacción, me pongo una mantita o me pongo un jersey finito.
José Antonio, puede parecer una normativa más, pero en realidad la aplicación de esta directiva tiene un enorme calado en el sector de la construcción. Es decir, que hay que poner ahí de acuerdo a todos, ¿no? A los arquitectos, a las empresas inmobiliarias. Bueno, también concienciar a los clientes de que les va a costar un poco más la casa, pero
sí. Bueno, no
va
siempre
a ser mucho mejor, no siempre, ¿no?
No siempre te va a costar un poco más. Sí que es cierto, pero bueno, la directiva o la normativa después se traduce en lo que es el código técnico de la edificación, que es el que realmente rige el modo de construcción que estabas comentando. Y eso está acordado, está hecho con los colegios profesionales, con ese código, tiene un desarrollo, como todos los códigos que se hacen, y está acordado. Entonces ese está asumido, yo creo que lo tiene, el sector profesional lo tiene asumido. Y como comentabas, además, estamos hablando de la transposición, y estamos hablando siempre de eficiencia energética, no de ahorro energético. Uh-huh. Que es diferente.
Es diferente, claro.
La eficiencia es, voy a conseguir el ahorro, pero sin renunciar al confort ni a las prestaciones que necesito.
Eso está muy bien, porque ahorrar es, apago la luz y ya está.
Claro.
La eficiencia es hacer más con menos.
Eso es. Mantengo mis condiciones de confort, mi calidad de vida, pero consumo menos. Siempre hay veces que llevamos el edificio al coche, sí. Es decir. O sea, tú puedes tener el mismo coche que consuma 10 litros a los 100 y consuma 5 litros a los 100, ¿no? El coche te va a dar la misma prestación, pero no es mucho más eficiente que el otro.
Bueno, estamos hablando de algo apasionante, ¿no? Y conseguir edificios que prácticamente no consuman energía. Hay varias estrategias, ¿no? Estos edificios pueden ser activos, pasivos, en fin.
Lo primero es, sí, como decíamos, las técnicas pasivas. Uh-huh. Las técnicas pasivas serían aprovechar los materiales, las orientaciones, los huecos en la dimensión de las ventanas, aprovechar los cerramientos, los aislamientos, para hacer que el edificio no demande energía directamente. La energía que no se demanda no se tiene que suministrar nada para... no se tiene que consumir nada. Y esas son las técnicas pasivas. Y luego las técnicas activas son las que sí que son con sistemas. Las que una vez que me demanda el edificio me van a suministrar el consumo de energía necesario para que los usuarios siempre estén dentro de un rango de confort interior mínimo.
Bueno, en nuestras casas tenemos consumos en calefacción, en agua caliente sanitaria, luego están los aparatos eléctricos y todo el equipamiento que tenemos, la iluminación. Realmente no es fácil conseguir que un edificio no consuma prácticamente energía, ¿no? Es todo un reto.
Realmente supone un reto importante, pero si se tiene en cuenta desde las primeras fases del diseño o de nueva construcción o de la rehabilitación, se puede lograr. De hecho, ya hay edificios que tienen certificados de consumo de energía nulo o de consumo de energía casi nulo. Pero hay que tener en cuenta que lo mismo si tu edificio no consigues que tenga una demanda mínima, sí que la puedes aportar con la integración de las renovables. O lo mismo puedes hacer edificios que estén conectados y que sean flexibles y que lo mismo la energía que uno genere, los famosos prosumidores que ahora están de nuevo de moda, pueda accederla a otro edificio que está próximo. Entonces sí que hay que tener en cuenta también cuáles son los recursos, los perfiles de esos recursos y los perfiles de los propios consumidores o los propios usuarios.
Siempre que se pueda, se producirá la energía que necesitemos en nuestras casas, en estos edificios de nueva construcción de los que estamos hablando, con energías renovables. ¿Cuáles son las que mejor encajan dentro de estos edificios de consumo casi nulo?
Bueno, encajan todas.
Encajan todas, ¿no?
Siempre todo
renovable, bienvenido sea, ¿no?
Claro, o sea, hay que buscar el mix energético más eficiente. O sea, primar una sobre otra en ciertas circunstancias, puede ser una o puede ser la otra. Sobre todo desde el punto que comentaba antes Silvia, que es una apuesta, yo creo que decidida a nivel europeo, que es por la generación distribuida. O sea, ya es el paso del edificio como ente aislado a un edificio que está en un entorno que se comunica energéticamente, no solamente visual o arquitectónicamente, sino energéticamente con el entorno. Entonces ahí ya nos abre también un abanico de aplicación de las diferentes energías renovables, ya sea la fotovoltaica, solar térmica, biomasa, son quizás las de más inmediata aplicación, pero geotermia. Cada vez se está aplicando más la geotermia en las ciudades, para apoyada con bomba de calor, normalmente en este caso, para la climatización de calor y de frío. Y es que además pueden ser mixtas. Es decir, tú puedes tener una bomba de calor geotérmica apoyada por geotermia y además con un soporte de paneles solares para agua caliente sanitaria o incluso la recuperación de calores residuales del subsuelo. Ahora en Madrid, hace poco, parece que se va a hacer un tramo nuevo de línea de metro con recuperación de calor del subsuelo también para aplicación. Yo creo que debemos apostar por el mix energético, o sea, no todo lo que sea posible es, bueno, la mini eólica quizás de mi punto de vista es, uh-huh, es la que está todavía en una fase un poco más de desarrollo de aplicación en entornos de ciudades, bueno, pues por temas específicos de turbulencias, etcétera, ¿no? Pero todo lo que sea aplicable y es deseable poder aplicarlo, o sea, tenemos que conseguir cubrir el máximo posible y además con una estabilidad, con una garantía de estabilidad, de suministro, de almacenamiento, que es otro de los temas, uh-huh, que va ligado a las renovables, y que garantice un suministro seguro y limpio de energía al máximo posible. No podemos rechazar.
Cuando la gente se lanza a la aventura de comprar una vivienda nueva, bueno, pues lo que más le importa es el emplazamiento y, bueno, pues la orientación, en fin. ¿Estos estándares, estas nuevas normativas, van a frenar la creatividad de los arquitectos o no va a tener nada? No, ellos van a poder ir siendo libres a la hora de hacer sus diseños, sus nuevos edificios.
De hecho, los edificios ya en épocas de los árabes, en edificios antiguos, están construidos bajo criterios bioclimáticos. Para nada reduce la creatividad de nadie, simplemente es hacer. De hecho, ahora los arquitectos están hablando de un nuevo concepto que son las soluciones basadas en la naturaleza. Es aprovechar los materiales, los recursos de la naturaleza para hacer un diseño arquitectónico que esté integrado con ella y que no sea agresivo con la propia naturaleza y con el propio entorno urbano. Y los diseños, puede haber casas completamente preciosas desde el punto de vista arquitectónico que sean eficientes energéticamente. Es adaptar el edificio a la localización y a los recursos que tienes. No al revés, no poner mi edificio independientemente de los recursos.
Vamos a hacer una breve pausa y regresamos enseguida.
Es que, claro, sostenible, ¿qué queremos sostener? Porque la definición de sostenibilidad sabemos que es vivir y tener confort y desarrollarnos sin hipotecar el medio ambiente en el que vivimos. Antes se decía de nuestros hijos, ya no son de nuestros hijos, ya somos nosotros los que estamos siendo afectados por el cambio climático, ¿no?
Yo voy a la gasolinera, como le digo a mi hijo, digo, ¿qué es la gasolinera? Y me dice, el lugar donde vamos a comprar hielos y otro tipo de chucherías. Digo, exactamente.
Porque vivimos de este planeta, comemos de los alimentos que nos proporciona el planeta, bebemos el agua que existe, respiramos el aire que hay.
También una parte bonita de ser científico es que nunca estamos solos.
El maestro preside una casa itinerante y este es un tiempo para viajeros, ¿no? Para nómadas del aprendizaje.
8.000 millones de sueños, un solo planeta, sostenible y renovable. Radio 5, Todo Noticias.
Una de las grandes asignaturas pendientes en materia de eficiencia energética es la rehabilitación del parque inmobiliario español, compuesto en su mayoría por edificios ineficaces energéticamente hablando, porque hasta 8 de cada 10 edificios en nuestro país superan los 20 años de antigüedad o más. Es decir, vamos, urge rehabilitarlos, ¿no?
Sí, realmente el problema de muchas de las ciudades europeas y por extensión de gran parte del planeta es que los edificios son bastante ineficientes, los edificios existentes. Por eso, para conseguir lograr los objetivos de desarrollo sostenible, necesitamos urgentemente que la rehabilitación sea eficiente y que sea práctica y se lleve a cabo. La mayor parte de los edificios construidos anterior al 2006 e incluso posterior son de letras Fs, Gs, es decir, totalmente ineficaces, y hay que rehabilitarlos de forma que sean lo más sostenibles y que emitan lo menos posible y consuman lo menos posible.
Yo creo que he encontrado un dato, dice que por los tejados y las fachadas de nuestras casas puede perderse hasta un 70% de la energía, y esto es una barbaridad.
Sí, sí, pero es muy fácil de verlo. O sea, piensa un edificio que no esté en buenas condiciones, con unas ventanas poco eficientes, con unos vidrios poco eficientes, que tienen, pues, que te acercas al vidrio y está frío, que pones la mano cerca de la carpintería de la ventana y notas el aire entrando a través de... Eso es inmediato verlo. O sea, por ahí estamos perdiendo una cantidad de energía, tanto en verano como en invierno, muy grande. Las fachadas, que no tienen un aislamiento adecuado, también tienen una transmisión importante de energía a través de las fachadas. Y la cubierta es la quinta fachada. Sobre todo en climas como España, en verano, que el sol da de plano en la cubierta, solo tienes que ver cómo se vive en un primero y cómo se vive en un último piso, ¿no? El tema de la climatización. Y estamos hablando de viviendas, pero es que no solo es la vivienda. Cuando hablamos de edificios y de rehabilitación de edificios, estamos hablando de viviendas, estamos hablando de oficinas. Edificios públicos que deberíamos ser ejemplarizantes en este sentido, ¿no? Y estamos hablando de un tema también de rehabilitación que quizás sea más crítico, que son los edificios históricos, por ejemplo.
Supone un esfuerzo económico, pero a la larga es rentable, porque por cada euro invertido en aislamiento térmico se produce un retorno medio de unos 7 euros. Es que merece mucho la pena acometer estos procesos de rehabilitación, ¿no? Lo vamos a notar muchísimo en el bolsillo.
Sí, sí, no hay duda. Lo que pasa es que, bueno, ahí yo creo que no voy a decir el problema, sí, pero la cuestión está más que en el coste, en el periodo de retorno de la inversión. Hay acciones que tienen un periodo de retorno muy rápido, como es, por ejemplo, pues cambiar la iluminación a iluminación mucho más eficiente, tiene un retorno casi inmediato. El uso de sistemas solares, que ahora mismo están a un coste bajo,
sí,
también pueden tener un retorno mucho más corto. Actuaciones sobre el envolvente del edificio, que son las que realmente se deberían hacer las primeras, tienen un retorno más a más largo plazo. Entonces, pues el mercado, desde mi punto de vista, lo que tiende es a intervenir primero en aquellas actuaciones que tienen el retorno más inmediato. Por eso se está viendo tanto que se instalan este tipo de sistemas, lo de la mejora de la iluminación, la instalación de renovables, y va quedando un poco atrás la parte de la envolvente, simplemente porque tiene un periodo de retorno más a más largo plazo, con lo cual es más rentable y hago primero lo que me da un retorno de capital más rápido. Pero eso no quiere decir que se vaya a dejar de hacer. Quizás, no lo sé si será necesario animar al mercado de alguna manera a que acometa esas actuaciones, pero desde luego son las fundamentales que tenemos que intervenir.
Sí, sí.
De hecho, hay algunos ayuntamientos y algunas comunidades que dan subvenciones a
claro,
todos aquellos que cambien de letra. Como comentábamos antes, la certificación de los edificios es de obligado cumplimiento para la venta o el alquiler, y tú tienes una certificación con una letra, igual que los electrodomésticos. Y hay algunas subvenciones que te permiten pasar, si tú cambias una letra, te subvenciona una parte de esa obra. Entonces sí que con este tipo de herramientas puedes conseguir lo mismo, una subvención al mejorar una letra en tu certificación energética.
Tenemos que impedir que entre el calor y el frío, y por eso tenemos un enemigo en la rehabilitación energética, que son los puentes térmicos, ¿no? Eso hay que evitarlo.
Los puentes térmicos son uno de los puntos más críticos a la hora de tener pérdidas y perder toda la calefacción o toda la refrigeración que estás dentro del edificio. Por ejemplo, uno de los puntos críticos también son las ventanas, porque muchas veces los marcos se hacen sin rotura de puente térmico. Ahora ya con el código técnico, desde luego, ya no se puede hacer desde hace años. Pero muchas de las viviendas o de los edificios antiguos tienen vidrios simples con marcos antiguos, que tienes unas pérdidas brutales. Y ahí esos, a veces, es como comentaba José Antonio, puedes incluso notar la ventilación desde fuera. Entonces, desde luego, es uno de los puntos críticos que hay que mejorar. O si tienes, por ejemplo, un pilar, tienes que tenerlo lo suficientemente aislado para que
no aislarlo,
para que no se te vaya toda la energía por ahí. Entonces, son elementos fundamentales que pueden incrementar un porcentaje muy elevado tu demanda energética del edificio.
Lo que se está viendo mucho últimamente en los barrios es que, a los edificios de ladrillo le van pegando unas plaquitas como de corcho, ¿no? Son de color blanco. ¿Eso es suficiente o es un poco, para salir del paso?
Depende cómo esté diseñado y cómo esté hecho. Claro. Son sates, me imagino, aislamientos exteriores que se ponen. Es como ponerle
Son planchas, así de color blanco.
Le pones un abrigo. Si tiene frío el edificio, le pones un abrigo exterior. ¿No? Entonces, es una forma de aumentar el aislamiento bastante eficiente y normalmente más barata que otro tipo de actuaciones. ¿No? Y desde luego es una buena medida. Que sea suficiente, pues dependerá del estado del edificio, de cómo se haga la intervención y de las necesidades. No existen las recetas mágicas cuando hablamos de eficiencia energética. Entonces, cada edificio tiene que ser analizado, tiene que ser estudiado en función de lo que decíamos, el clima, la situación, el estado del edificio, cómo está construido, el uso, las costumbres de los ocupantes. Y eso ya nos va a decir qué medida es suficiente o con cuál estamos mejorando solamente.
Pero si tú le pegas estas placas al edificio, digamos que la fachada no está ventilando, ¿no?
Depende, estas placas se pueden poner de forma continua,
¿no?
O se pueden poner tipo si fuera una fachada ventilada, pero si es una fachada ventilada tiene que estar orientada correctamente y ventilada de forma correcta, porque si no simplemente es como si estuvieras metiendo una cámara de aire.
Bueno, entonces el aislamiento térmico es importante, pero también la ventilación, ¿no?
Por supuesto, de hecho en climas como en los nuestros, como en España, es fundamental, o en climas, por ejemplo, en Sudamérica, la estrategia principal para acondicionamiento térmico es la ventilación. Para ventilación tenemos que tener en cuenta cuáles son los vientos predominantes, cosa que siempre se nos olvida, y hay que hacer el tamaño de los huecos de forma que se pueda producir las ventilaciones en todo el edificio. Hay que potenciar ventilaciones cruzadas, se puede hacer también efectos de chimenea, se puede meter torres de viento, que son estrategias que ya los árabes utilizaban en el siglo XI, se pueden hacer un montón de estrategias que bien puestas y bien orientadas funcionan perfectamente.
Y eso en cuanto a las estrategias naturales, o sea, de acondicionamiento natural, pero bueno, no hay que olvidar que también hay más tendencia cada vez a lo que es la ventilación mecánica.
Porque se llama ventilación controlada, ¿no?
Sí, por sistemas controlados, ventiladores, etcétera. Y entonces eso, bueno, pues ya tienes tú regulado de alguna forma cómo haces esa ventilación, a qué horas y con qué caudales, ¿no? La ventilación natural tiene la ventaja de que es natural y es libre, o sea, no tiene ningún gasto asociado más que abrir o cerrar la ventana o la rejilla, pero la ventilación controlada sí que te asegura esos mínimos, ya no solamente energéticos, sino también de por salubridad, de ventilación dentro de los sistemas.
Y una cosa, Toño, ¿estos sistemas de ventilación controlada permiten recuperar algo de la calefacción y de la refrigeración?
Deben, ¿no? Sí. O sea los sistemas de recuperación de calor,
bien, ¿no?
Es de lo primero, pero en cualquier sistema, un sistema de tratamiento de aire siempre lleva un sistema de recuperación de calor, además muy eficientes. Muy eficientes. Tú antes de expulsar el aire tratado al exterior, le extraes ese calor y se lo das al aire que estás, en invierno, por ejemplo, en verano no, claro, en invierno, y se lo das al aire que estás introduciendo. Sí que esa, la recuperación de calor, o sea, decíamos, es una de las medidas de reducción de demanda directamente.
Yo estoy seguro que mucha gente se habrá planteado, bueno, como mis vecinos a este respecto no quieren hacer nada, pues bueno, ahora cojo yo y me pongo un buen aislamiento en el interior de mi casa. Ahí con eso no...
No es un error, lo que pasa que es verdad que las medidas son mucho más eficaces si se hace a nivel comunitario.
Es mejor, claro, esperar a que lo haga la comunidad, ¿no?
Claro, y además es cierto que a nivel de superficie ocupada vas a perder metros, eso está claro. Muchas veces los aislamientos se hacen a exterior en las comunidades por no perder metros cuadrados habitables dentro de las viviendas. Yo sí que creo que las medidas en cuanto son comunitarias son mucho más eficaces.
Y hay, no sé, alguna guía, algo que nos sirva de referencia antes de acometer una reforma energética de un edificio.
Sí que se pueden utilizar los certificados de eficiencia energética, se hacen con una serie de programas reconocidos por el Ministerio, y esos certificados te dicen no solo la situación en la que te encuentras, sino que te dan la opción de calcular diversas mejoras y diversas propuestas para mejorar la eficiencia energética de tu edificación. Entonces, para mí, una primera aproximación o una primera guía podría utilizar este tipo de herramientas para ver qué medidas te proponen. Ese mismo edificio en tus condiciones específicas y con tus características específicas.
Si lo hacemos bien, si hacemos una buena rehabilitación energética de nuestro edificio, ¿de cuánto ahorro estamos hablando?
Depende de la partida.
Ya.
Pero un edificio, como te comentaba, nosotros los que hemos estado haciendo, hay que reconocer que son edificios especiales, ¿no? Pues son edificios que realmente son laboratorios que están muy trabajados, pero es fácil alcanzar un 60-70% de ahorro energético, incluyendo la parte pasiva, es decir, incluyendo la parte de diseño en obra nueva, de rehabilitación en edificio ya construido. O sea, se puede llegar a alcanzar esos valores de, no voy a decir en todos los edificios, pero sería casi seguro que muchos se puede llegar a alcanzar esos valores de ahorro.
La cosa que tenemos es que como nuestros edificios son muy ineficaces, es fácil lograr un porcentaje bueno de ahorro. Cuanto más eficaces sean, más difícil es lograr el porcentaje mayor.
Muy bien. Silvia Soutullo Castro y José Antonio Ferrer, de la Unidad de Eficiencia Energética en la Edificación del CIEMAT. Muchísimas gracias por participar en este programa. Ha sido un placer escucharos.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Imaginen simplemente un beduino con un panel fotovoltaico y una radio de transistores. Esas cosas revolucionan el mundo.
Sostenible y Renovable, con Juan San Ildefonso, en Radio 5, Todo Noticias.
Y Javier López, que se ha encargado hoy de la realización técnica. Recordaros que todos los contenidos del programa están siempre disponibles en RTV Play Radio y que también podéis seguirnos en Twitter en @sostenible_RNE.